Imagínate que un día despiertas y tienes los ahorros de tu vida en el banco, los intentas retirar y no es posible, te retuvieron tu dinero, vas y te quejas y no hay nada que hacer, pasa un año, 2 años y dices, oye, no me van a dar mi dinero nunca, ¿qué va a pasar? Bueno, imagínate que le pasa a eso, pero al gobierno será posible. Vamos a ver un caso real de una nota que está vigente para ver qué es lo que está pasando, cómo eso nos puede afectar a nosotros como usuarios y cómo nos podemos proteger, Manolo, ¿cómo andas?
Creo que es un tema importante. Creo que el chiste de este episodio es más que te claves mucho en la nota, campeón, que qué podrías hacer tú si te llega a pasar, qué puedes, a qué instancias se pueden recurrir, cómo lo puedes evitar y algunos consejos muy prácticos para justamente minimizar y mitigar riesgos.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Fíjate, Manolo, pues te voy a enseñar una nota que estaba viendo hace un par de días y me llamó mucho la atención. Vamos a partir de esta nota. Como tal, justo lo que dice Manolo, o sea, la idea no es señalar un banco o algo, sino ver algo que pasó y platicar cómo podemos protegernos, porque es algo que la verdad nunca había visto, Manolo. Dice la nota, esta es de marzo de 2022, ya hace ya más de un año. Que pague Afirme, que Bonilla les cobre también, Marina del Pilar. Ella es la gobernadora de Baja California y dice, la banca Afirme debe regresar los 123 millones de pesos por las buenas o por las buenas jurídicas. Entonces ya en la nota se habla sobre una planta fotovoltaica de Next Energy que iban a hacer por 12 mil millones de pesos, pero que al final no tenían las licencias ni los permisos. No se hizo, pero ya le habían puesto en el fideicomiso 123 millones de pesos. Entonces lo que la señora dice es, pues que lo regresen porque ya no se va a hacer. Y eso fue hace un año, no hace más de un año. Y luego vámonos 3 horitos más adelante. Ofrecen 1 millón de pesos por empleados de Banco Afirme. Los dos funcionarios de Banca Afirme son señalados como presuntos responsables del delito de abuso de confianza en el caso de Next Energy. Ya como que ya ofrecen una recompensa, pues quiere decir que andan prófugos. Otra nota del Universal. En Baja California ofrecen recompensa de 1 millón de pesos para ubicar a funcionarios del Banco Afirme que retuvieron dinero público ilegalmente. Esto sí es algo que nunca había visto, no lo me había tocado ver casos de ejecutivos que piden que el usuario les dé dinero en efectivo, un cliente, un empresario, un inversionista, no le dan el recibo y luego como que se lo roban, pero es el ejecutivo directamente con una persona. Nunca me había tocado ver un caso de un banco contra el gobierno, ¿no? O sea, siento que ya son palabras mayores, el gobierno de Baja California, del erario público. Y bueno, pues otra nota dice esta, dice, huyen del país ejecutivos de Afirme acusados de retener fondos a Baja California. Ya dice, huyen. Dice, huyeron de México hacia España vía Estados Unidos tras ser acusados de desacato judicial en el proceso penal por el delito de abuso de confianza por retención de 123 millones de pesos de un fideicomiso que hizo el gobernador anterior. Válgame, Manolo, o sea, la verdad es que qué locura de historia, ¿cómo ves todo esto?
Sí, es un tema delicado, pero ahorita me gustaría como rescatar algunos puntos que creo que nos pueden servir a los campeones para nuestra vida personal y tomando como punto de partida esta historia. Ahorita veíamos la palabra fideicomiso y yo recuerdo que en alguna de mis momentos laborales pues estuve cercano a este mundo de los fideicomisos, y un fideicomiso pues es un contrato que uno puede depositar dinero así como uno abre su cuenta bancaria y te deposita dinero y te lo gastas en lo que quieras, ¿no? Tú dices, ah, pues de aquí me compro algo, lo retiro, lo envío. Pero cuando lo estructuras en algo que se llama fideicomiso, es como va a haber dinero de por medio y va a haber reglas escritas y definidas bajo contratos y bajo ciertas figuras que van a definir para qué es el dinero. Tú puedes abrir, por ejemplo, un fideicomiso para la educación de los hijos y entonces está ese fideicomiso, vas juntando dinero. Y si en algún momento dices, ay, no, es que, ¿sabes qué? Me salió una oportunidad de un terrenito, voy a sacar todo el dinero y me lo voy a gastar. No, es un fideicomiso, ese dinero está para la educación del hijo. Y hasta que no cumpla tal edad, o se libera a una edad, o se entrega para la educación. Entonces, ese es como el fin del fideicomiso. Entonces, entiendo la raíz del problema, me imagino, digo, no soy experto jurídico ni he visto este caso a detalle, pero imagino que había como esta estructura de que era para cierto fin. El fin ya no se hizo, la planta que se menciona ahí, y entonces a lo mejor ahí empezó el estira y afloja entre las partes de, oye, pues dámelo, regrésamelo, es mío, y ya ahí ya no sé, ¿no? Ya lo demás se fue escalando, creo que a lo que ahorita vemos en las notas, ¿no? Pero creo, Mark, que aquí el punto, hay muchos puntos a rescatar. Por ejemplo, como persona, ¿no? Que esto te podría llegar a pasar a ti, que tienes tu dinero en una cuenta bancaria y de repente no lo puedas retirar. Déjame contarte algo que a mí me pasó. Lo comenté en algún otro episodio hace mucho, pero vale la pena rescatarlo. Con una tarjeta que tenía, que era del lado de Invex. Entonces yo empecé, era tarjeta de crédito. Y entonces pues la utilizaba, iba juntando puntos. Era una tarjeta que usaba en ese momento. Y entonces un día ya no puedo entrar a la banca. Se me empieza a trabar. Ya no pasa la tarjeta. Los puntos que tenía ya no los podía utilizar. Y dije, ah, caray, esto está muy raro. ¿Qué pasó? No me avisan. Entonces yo hablo 2-3 veces, la verdad es que el servicio se me hizo muy malo de ese banco en su momento, y me dan largas, nadie sabía, ay, pues sí la vemos bloqueada, pero no sabemos por qué, oye, pues platícame, ¿no? Si hay algo que arreglar, pues lo arreglamos. Y ya después de yo pelearme un buen rato, resulta que, aparte, fíjate, tenía un pagos que hacer y se acercaba la fecha límite de pago, tampoco podía pagar, o sea, yo mandaba dinero y me lo rechazaba. Entonces yo dije, oye, pues me van a meter una mala marca en el buró por algo que yo no tengo el control, ¿no? Y resulta que era porque había hecho unas compras en el extranjero y entonces, pues, por alguna razón me detectaron como operaciones inusuales, pero en vez de proteger, se protegieron ellos y me habían tipificado, ¿no? Como un cliente peligroso o algo así. Y después de hablar, logré llegar a un área de prevención de lavado de dinero y fraude. Y ya nada más me pidieron, oye, nada más queremos saber qué son estas operaciones y mándanos un formulario y de dónde salen los ingresos. Les dije, ah, bueno, esta es mi profesión, aquí está todo regulado, pago impuesto, ta, ta, ta. Y les mostré todo. Y eran unas compras en Amazon, pero Amazon de Estados Unidos, unas compras en Facebook de un tema de publicidad. O sea, ni siquiera era un tema raro, ¿no? Y me habían bloqueado. Pero fíjate, Omar, cómo pues de repente las instituciones pueden tomar decisiones, y ahí se me hizo muy mal el servicio que no me avisaron y lo tuve yo que hablar y mover. Pero la pregunta, Omar, es, ¿esto nos puede pasar del lado del ahorro? Ahí era crédito y pues no era tan grave. Tardé un mes en resolverlo, se resolvió y ya no tuve bronca. Pero del lado del ahorro, ¿crees que puede pasar, Omar?
Pues ya vimos que sí es posible. Fíjate, me viene a la mente casos de un usuario que en un video que subimos hablando de Sofipos, creo que yo contaba esta historia y me tocó ver una persona que tenía una cuenta en una Sofipo y de repente le congelaron sus fondos. Creo que tenía como 40,000 pesos la persona y ya los tenía que usar y no los podía retirar. Y duró mucho tiempo el proceso hasta que metió una queja en la Condusef y le liberaron los fondos. Creo que pasó más de un mes. Entonces, pues imagínate, sí, una cosa es el crédito. A mí también me ha pasado, digo, tarjetas que cargo no reconocidos y me las bloquean y un problemón. Sobre todo cuando viví en Estados Unidos, pues imagínate, me la tenían que mandar a Estados Unidos. No, fue un problemón. No me ha pasado con cuentas de débito, pero ya vi que sí pasa, o sea, sí puede pasarte. Y siempre bajo el argumento de que no, que lavado de dinero y no sé qué. Pero a veces, pues sin sustento, ¿no? Y de aquí a que tú demuestres eso, pues puede pasar mucho tiempo. En teoría sí deberías poder ir a la Condusef, te van a defender y en teoría pues tu dinero va a volver a ti, digo, a menos que sí estés involucrado en algo ilícito, pero sí puede pasar, sí puede pasar. Le puede pasar a una persona, ya vimos que hasta al gobierno le pasó. Es algo que yo creo que hace reflexionar, Manolo. ¿Será una buena idea tener todo nuestro dinero en un solo banco, el banco de confianza? O a lo mejor sería mejor abrir varias cuentas en diferentes bancos y tener un poco en cada uno, por si te llegan a congelar una cuenta por cualquier cosa, que tú ya tengas de dónde sostenerte, ¿no? O cuentas, por ejemplo, en CETES, en otro lado, para que de algún lado puedas sacar hacia otro banco. Yo ya la verdad estaría asustado si solo tuviera una cuenta bancaria, porque si me la congelan, ¿qué vas a hacer? ¿No? Te congelan tu crédito, tu cuenta de débito, te quedas sin ni un peso.
¿Por qué te pueden bloquear una cuenta? Yo creo que porque faltan documentos en tu expediente y luego los bancos se protegen, ¿no? Y si la ley les dice, es que tienes que tener el expediente, una manera fácil de amarrar a los clientes y decir que vengan el cliente a nosotros en lugar de nosotros al cliente es bloqueala y van a venir, ¿no? Por falta de documentación o que el expediente no esté completo. Dos, pues justamente por operaciones inusuales, ¿no? Pero ahí luego los bloqueos que conocemos son más ligeros, ¿no? Como protección al usuario, pero también se puede proteger el banco. Oye, este cliente está recibiendo mucho más dinero del normal, algo por ahí muy atípico, pues podría yo creo que un área bloquear y pedir información. Claro, creo que las autoridades lo pueden bloquear. Si una autoridad bajo un proceso legal, judicial, dice esta cuenta hay que congelarla, pero eso ya es porque hay algo detrás, ¿no? Como un juicio, un delito o algo. Yo creo que, Omar, que es difícil como persona que te pase. Pero si te llega a pasar, creo que lo mejor es, pues tengo varias cuentas en lo que arreglo, que claro, si es un tema pues no legal, pues te van a bloquear todo, ¿no? pero en lo normal, en las circunstancias, creo que de los campeones te pueden bloquear una por falta, como te dije, del expediente, de un documento sencillo, y en lo que lo arreglas, pues a lo mejor si tienes dos te puede ayudar esta diversificación, también para problemas también tecnológicos, quizá ni siquiera un tema legal, ¿no?
Así es, Manolo, y fíjate, también se me viene a la mente casos de bancas patrimoniales, por ejemplo, en cualquier banco, donde a veces el ejecutivo que te atiende se quiere pasar de listo y dice, oye, pues mira, esta persona tiene buenos recursos, anda invirtiendo cantidades fuertes, déjame, le pido que me deposite en efectivo a mí, ¿no? A mí, ejecutivo, a nombre de una persona física, y yo se lo voy a mover en el banco en las inversiones, a lo mejor porque ya me agarró confianza, tiene años conmigo, le puedo mandar sus estados de cuenta. Entonces he visto casos también de bancos, Manolo, donde el ejecutivo pues hace literal un fraude, las personas le transfieren en efectivo malamente, y aquí lo que quiero decir es, pues no vayan a hacer eso, ¿no? O sea, nunca jamás le vayan a transferir a un ejecutivo de un banco a su cuenta personal, no le van a dar efectivo si no les emite un comprobante que sea avalado por el banco, y aún así, o sea, hasta hay ciertos límites en el efectivo que puedes mover, eso se presta mucho mal, ¿no? De que, oye, ¿por qué traes tanto efectivo y lo vas a bancarizar? Yo les diría, tengan mucho cuidado con eso, porque sí ha habido casos de fraudes así también que se pueden prevenir, pues simplemente haciendo una transferencia hacia el banco. En este caso que mostramos al inicio, no fue el caso, ¿no? Que dieron efectivo, fue incluso un fideicomiso, fue el gobierno, pero aún así hubo una retención ahí que todavía andan peleando, ya más de un año llevan peleando. Y lo que sí, Manolo, te quería preguntar es, ¿tú qué opinas? Yo lo que he visto en común es que cuando pasa algo de esto, siempre pues buscan aprender a una persona, ¿no? Al ejecutivo, al que trabajaba ahí. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que hay esa responsabilidad del banco de que, oye, pues es el banco y yo fui a tu banco y tu ejecutivo que trabajaba ahí, que era tu empleado, pues me estafó? ¿Tú crees que el banco debe como que responder, o es más bien vamos a perseguir al que hizo el fraude, tanto banco como usuario, y ya cuando lo agarren que él reponga el daño? ¿Cómo crees que funciona ahí, Manolo?
Yo creo que depende. El banco, si es un tema de una mala intención del empleado, el banco va a utilizar su músculo legal para ir contra ese empleado. Al final creo que el banco en muchos casos tiene que reconocer el error cuando fallaron los controles internos, porque también el banco debe tener un área justamente de prevención, que es lo malo, ¿no? Ahorita hablamos de repente hacen cosas, cometen errores por justamente blindar, pero si no tienen esa área de prevención pasaría más, ¿no? Entonces tienen que tener monitoreos. Hay bancos que la tendencia es que ya no pueden usar celulares, no solamente en cajas, sino en otros tipos de puestos estratégicos. Monitorean lo que están viendo en las pantallas, o no pueden tener abiertas las redes sociales. Entonces los bancos tienen que tener estas metodologías como para andar cuidando a sus empleados. Y sí se llama pues un quebranto de, oye, pasó esto, se paga, lo asume quizá el banco para responder cuando sí es una culpa interna del banco, y de ahí pues buscan el peso de la ley. Yo creo que eso le conviene sobre todo a todos los bancos y grandes en general, para que no haya un riesgo reputacional y mejor lo resuelven de raíz y luego van legalmente. Pero ahí te va otra que es mucho más delicada, que ya le hemos comentado, pero vale la pena meterlo en este sitio. Hay una diferencia cuando es un empleado del banco o, por ejemplo, el mundo de los seguros, ¿no? O de los planes de retiro a través de agentes, que el agente no es un empleado, es un asesor que se da de alta. Y entonces ahí yo luego me he enterado de algunos goles con algunos, pues malos asesores pillos que tal cual dicen, deposítame lo que dice Omar, deposítame a mi cuenta y yo represento esta compañía y ni siquiera estaban dados de alta, o estaban dados de alta y ya se dieron de baja. Y ahí esto es mucho más delicado porque te vas contra la institución te dice, ah, pues ese es un asesor como agente que no es empleado acá. Entonces se vuelve mucho más complejo. Entonces yo lo que siempre doy de consejos, por ejemplo, en estos casos me ha tocado vivirlo, Omar, y esto les puede servir, estos tips que yo luego he dado justo a clientes que he tenido. Oye, vas a hacer una transferencia, es tu primera transferencia y a lo mejor tienes ciertas dudas, pues no transfieras todo tu monto que quieres transferir, transfiere 100 pesos. Métete a tu perfil de la banca electrónica que tienes que tener acceso, o habla directamente a la compañía. Oye, ¿sí llegaron los 100 pesos? ¿Sí ese es el número de cuenta? Sí, perfecto. Ya luego transfieres la cantidad grande. Puedes empezar con una pequeña prueba. Siempre pedir los estados de cuenta oficiales. Si tiene aplicación, pues meterte a la aplicación directo. Porque luego, Omar, hay casos de que el asesor fabrica el estado de cuenta. Entonces ahí se vuelve peor. Deposité y el estado de cuenta, pues sí dice que hubo el abono. ¿De dónde sacaste el estado de cuenta? ¿Sí te lo dio la aplicación oficial? ¿Sí estás viendo que es la factura que viene ahí directamente en el portal oficial, que entraste a la página oficial? Y pues tener cuidado. Ahora sí que ser desconfiado en el buen sentido. Ir haciendo pequeñas pruebas de confianza, ver que todo esté adecuado. Y creo que con eso mitigas mucho los riesgos.
Que fíjate, justo te voy a contar una historia de algo que me pasó recientemente. en un evento conocí a una persona que decía que era trader profesional, que era, él decía money manager, administraba dinero, ¿no? Entonces a mí me interesó, dije, ah, pues alguien experto en el tema, a lo mejor puedo aprender cosas de lo que hace, ¿no? Porque aquí hemos mencionado mucho que trading, pues no lo practico yo mucho, creo que tú tampoco lo haces mucho, pero sí lo conoces. Yo dije, pues a ver, este cuate, ¿qué tiene que decir? Y le dije, oye, ¿cómo, por ejemplo, le haces para captar el dinero a las personas, ¿no? Y que puedan invertir? Según yo, ni siquiera puede hacer publicidad en medios masivos de comunicación, en redes sociales. Tiene que ser de manera privada. Me dijo, sí, no, es de manera privada. Y las personas hacen un contrato conmigo y ahí invierto su dinero, les genero buenos rendimientos. Y me dijo, hasta les puedo garantizar el pago trimestral, cierto pago trimestral. Creo que andaba como por el 30% anual en pagos trimestrales. Y desde ahí ya empecé con todo lo que siempre decimos, ¿no? De que, ah, caray, güey, pues, ¿cómo le haces, no? ¿En qué inviertes? No, que en Forex, en criptomonedas, en oro, materias primas. Y todavía yo estaba muy escéptico, pero decía, bueno, este cuate, o sea, según él tenía como 30 años haciendo eso, era una trayectoria ya muy importante, ¿no? No era como un chavito, ¿no? Que andaba así, o sea, ya sabía que sí le movía y sabía lo que hacía. Le dije, bueno, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para el dinero? ¿Cómo te inviertes desde la cuenta de la persona o se crea una persona moral o cómo le haces para recibir el dinero? Y lo me dijo, no, hombre, me lo depositan a mi cuenta, a mi nombre. Y le digo, órale, le digo, oye, ¿no te causas esos problemas con el SAT? Pues oye, que recibes un ingreso y luego el impuesto y todo. Y dice, pues sí, en teoría sí me debería causar, pero en todo lo que llevo nunca he tenido problemas. Entonces ellos me depositan, yo le invierto, les pago su rendimiento y ya cuando vence el plazo les transfiero su dinero. No, ya me estaba desmayando, mano, lo sé, decía, no, esto sí, ya sé que no está bien. No digo que sea estafador, pero pues, ese no es el medio correcto para hacer todo eso. Y no, pues obviamente yo me quedé con todavía más desconfianza del money manager. Dije, no, pues justo todo lo que siempre hemos dicho que no haga, no le transfieran a una persona, porque ya el dinero, si no se los quiere dar, pues ya, ¿qué van a hacer? Ya se los transfieren, va a ser un problemón para recuperarlo. Entonces me quedé con muy mal sabor de boca y creo que justo esa historia está buena para incluirla aquí en este episodio, de cómo se pueden proteger de las malas prácticas, de lo que no deben hacer, porque si puede salir mal, va a salir mal eventualmente. Mejor evítenlo. Tengan ustedes, así como los bancos, el área de previsión, pues también prevean todo lo malo que va a pasar y traten de evitarlo.
Está bien fuerte esta historia, ¿eh? La verdad es que, es más, no nos veamos tan lejos, porque a lo mejor alguien dice, pero es que yo ya llevo 20 años con esta persona, no con él, con quien sea, ¿no? Y aparte es mi súper amigo de la infancia y sé dónde vive y me dio su identificación y conozco a su tía, no sé. O sea, alguien puede tener extrema confianza, pero ahí van dos problemas y voy a irme a un caso muy extremo. Es de confianza, es súper honesto y tocando madera, pero cualquier asesor llega a faltar, ¿no? Pues fallece tal cual. Oye, es que ese dinero, ¿cómo luego vas a ese banco? Porque esa persona ya no está. Oye, es que ese dinero a mí, porque él y yo teníamos un acuerdo que me firmó tal cual. El banco decir, no, pues tú no eres el heredero, ¿no? O el beneficiario legal de esta cuenta donde estaban todos los recursos de 30 clientes, ¿no? Pues de un tema así, o sea, mucho más que sale de las manos puede pasar, ¿no? O el SAT. El SAT dice, oye, no han pagado impuestos en 30 años de esto, congelo esta cuenta. Y el asesor te dice, sí te lo quiero pagar, pero pues me lo congeló el SAT. Creo que al final el desconocimiento lo que hace, Omar, y pues a veces pues si te ofrece el CET es un 11%, aquí te ofrecen un 30%, pues qué padre, ¿no? Tres veces más, lo quería en 3 años, acá lo hago en 1. Pero consejos prácticos, Omar, pues ya lo dijimos, nunca deposites una cuenta de un asesor a nombre de Juan Pérez, siempre tiene que ser a nombre de, o a tu propio nombre, o a nombre de la empresa. Son como los dos casos que yo he visto. Ah, esta es la cuenta de Banamex, esta es la de Allianz, esta es la de Scandia, esta es la de Actinver, pues tal cual ahí. Y viene a tu nombre o viene a nombre justamente de la empresa y está ligado a tu contrato, con tu referencia, etcétera. Dos, pues justo estas preguntas, Omar, que le hiciste, me gustaría que profundizáramos. ¿Qué tipo de preguntas adicional le hiciste o le harías a alguien que estuviera enfrente ofreciéndote inversiones como para cachar? Por si a alguien le están escribiendo por redes o tiene un asesor enfrente, ¿qué preguntas le harías para cachar a algo por aquí anda de bandera roja y que los campeones las anoten?
Yo creo que es muy importante que te expliquen de dónde sale el rendimiento, o sea, de manera muy clara. Por ejemplo, cuando me dijo eso, pues como que no me queda muy claro y le dije, bueno, ¿qué tipo de trading haces? Y lo me dijo, no, pues hacemos de todo, que si scalping, que si day trading, swing trading. Y digo, yo no lo hago, pero sí conozco un poco de las ideas, vaya, sí sabía lo que me está diciendo. Y de todas formas, como que yo sentía que no me hacía sentido. No, pues yo sé que es difícil. Y luego me dijo, no, yo en 3 meses, no me acuerdo si me dijo en un mes, tripliqué mi capital. Hace cuenta yo estaba así desmayándome. De hecho, me fui, o sea, me fui a ese evento y ya no volví. Porque, no, pues dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? No, o sea, ya no podía mantener una buena cara. Entonces, el chiste es que siempre desconfíen, Manolo. O sea, siempre de todo lo que dicen y decimos nosotros también. O sea, siempre cuestionen, desconfíen, busquen otra perspectiva. Y no quiere decir que piensen que todo está mal, pero sí duden, ¿no? ¿Será cierto esto? ¿O realmente lo que me dicen es 100% cierto? ¿O tienen otro interés detrás? Entonces, pues ya con todo eso, yo dije, no, ya ni para qué. Te voy a contar, por ejemplo, otro caso que he escuchado en ejecutivos de bancos o bancos patrimoniales, que le vas a hacer una inversión y tú le vas a dar efectivo al ejecutivo para que lo deposite en el banco y ya aparezca ahí en tu cuenta. Entonces se llevan el efectivo que tú probablemente, pues por miedo o algo, no lo querías bancarizar, tal vez ni has pagado impuestos o algo, y dices, ah, aquí este cuate me dijo que sí, que él me lo deposita. Y o te da un recibo falso, o no te da un recibo, y luego después de un tiempo dices, ah, bueno, pues voy a retirar mi dinero. Y resulta que no hay nada, ¿no? No hay nada, pues porque el cuate nunca lo depositó, lo tenía en efectivo y se lo llevó. Y tú, como nunca habías declarado ese dinero, tenías miedo del SAT, pues te hicieron loco y no tienes cómo comprobar de dónde vienen los recursos, porque era efectivo que tú tenías ahí. Entonces, mi consejo es, nunca le den efectivo a un asesor. Mejor bancarícenlo en un banco grande, lleguen ahí lo depositan y ya queda ahí el registro bien, ¿no? En su banco de confianza grande y a lo mejor lo transfieren a donde van a invertir. Directo con los asesores siento que se puede prestar a mal. Pues mira, ¿cómo dicen? Hay un dicho ahí, Manolo, de que el ladrón se hace en el lecho o algo así. Por ahí algo sí he escuchado, o sea, de que mejor no le des como la oportunidad, ¿no? De que a lo mejor sea una persona seria, pero ve ahí 1,000,000 de pesos en efectivo y se le puede hacer fácil. No, mira, pues aquí me lo clavo. Pues mejor no, que no haya esas tentaciones, vaya, porque no te van a hacer algo así, tú te proteges.
Sin duda, y ahorita decías cosas así como la ICE va a dar efectivo, hay otro que creo que pasaba, no sé si siga pasando en la industria, pero creo que firmar cosas que no te detienes a revisar qué firmas. Entiendo que luego los contratos de los bancos, pues sí, es un tanto de hojas muy grande, ¿no? Y, fírmame aquí, son 6 hojas, ¿no? Hasta a mí luego me ha pasado, porque yo soy muy exquisito, y me dicen, fírmalo acá, son un simple papeleo. Entonces yo agarro y me siento y hay fila, ¿no? Soy el clásico que detiene la fila de una sucursal y hay 6 personas esperando. Y entonces dije, perfecto, lo voy a leer. No, si te dice el ejecutivo, es algo rápido, es sencillo. Y fíjense las cosas que pueden pasar, no necesariamente a fraudes, pero ahí te va todo lo que puede pasar. Puede pasar que estés aceptando que te manden publicidad y que ya y te llamen. O sea, tú autorices al banco a pasar tus datos a filiales para que te llamen. El aviso de privacidad. ¿Quieres que te llamen sí o no? Y a lo mejor está palomeada la casilla que sí. Muchas veces me la dan firmada en que sí. Oye, yo no quiero publicidad o que me llamen terceros. Ahorita te imprimo otra nueva. 2, algunos malosos asesores o ejecutivos te quieren ofrecer productos empaquetados, engrapados adicionales que no querías. Ejemplo, seguros. Oye, fui a contratar una cuenta en el banco y entonces la hoja número 8 es el seguro de vida por 100 pesos mensuales, ¿no? O lo que sea. O el seguro anti, lo que sea. Y entonces, como tú firmaste todas, pues sí te lo cargan, porque a lo mejor el ejecutivo tiene metas de vender ciertos seguros. No pasa en todos los bancos, pero ha llegado a pasar en la historia. Y entonces te metió la hoja número 7 y la firmaste. Luego reclamas para decir, oye, es que cancelen, a lo mejor sí te lo cancelan, pero tú lo aceptaste. A lo mejor ni te das cuenta, ya te compraste un seguro que ya tenías otro, no era el mejor, ¿no? O peor, los que ya ahorita ha comentado Omar, ahí te ponen una transferencia, te ponen algo por ahí que lo aceptaste y eso es lo que es peligroso cuando ya es algo más fraudulento, ¿no?
Pues ahí tienen un montón de ideas, campeones, para que se protejan. Es importante conocer para no caer y ya creo que tienen ejemplos muy concretos de casos reales o son historias reales, todo lo que le contamos, para que se proteja. No le vaya a pasar lo mismo y pues cuiden mucho su dinero. Mira, al final nadie va a cuidar mejor su dinero que ustedes mismos. Entonces sean muy cautelosos dónde lo ponen. Que aunque sea una institución regulada, chequen que se haga de la manera correcta. Y por último, Manolo, yo quisiera hablar sobre qué pasa si ya te sucedió algo así, ¿no? Si ya fuiste víctima, si algo lo que mencionamos ya eres tú el que le pasó, ya ocurrió, ya no te puedes proteger porque ya te pasó. ¿Qué puedes hacer, no? ¿Qué puedes hacer? Si ya lo perdiste, si puedes hacer algo, si necesitas ir con un abogado, ¿qué es lo que puedes hacer, Manolo, para buscar recuperar eso que ya sientes perdido?
Yo creo que el paso número uno es levantar un folio de aclaración con la institución que sea, ¿no? Que hay un antecedente y que te entreguen tu folio, que ese folio no lo vas a levantar con el mismo asesor. Si el asesor es el que te metió el gol, pues hablas directamente a la línea. Oye, mi asesor con nombre tal o de la sucursal tal me hizo este cobro, y ya ahí explicas todo lo sucedido y te dan un folio. A veces se resuelve así de sencillo, tal cual, no es necesario escalarlo y ok, ya detectamos que sí, efectivamente, y vamos a reembolsarte. 2, hemos dicho en otros episodios de la famosa área que se llama UNE, que tienen los bancos, las aseguradoras, que si ya no te resolvió el ejecutivo y no te resolvió el área de call center o resolución, escala la UNE. Tú, para buscar un área UNE, que es unidad de atención especializada a usuarios, algo así, buscas UNE y el nombre del banco, de la aseguradora o de la institución. UNE BBVA, UNE Santander, y seguramente en internet te sale. Si eso ya no se resolvió, es acudir a la Condusef y también ahí que te ayuden ellos de forma gratuita a meter una aclaración. Ese sería como el cuarto nivel de escalarlo, y creo que el último es un tema ya legal. Creo que dependiendo el problema lo puedes ir escalando por partes. Si es un tema de que te hicieron un fraude, pues haz todo y vete a las instancias legales y la procuraduría y lo que recurra. Si es un tema más sencillo, ¿no? Tal cual de, oye, tuve un cargo duplicado, tal cual lo puedes resolver muy sencillo hablando al teléfono de atención del banco.
Sí, fíjense, de los cuatro pasos que comentaba, ¿no? Los primeros tres son gratuitos, no te cuesta nada, nada más es tu tiempo. Entonces, pues no hay pretexto, ¿no?, para que no lo hagas. Ya la vía legal, yo sí les puedo decir que es muy cara, requiere muchos recursos, y la verdad es que a veces, en muchos casos, si el monto no es muy grande, te va a salir peor, ¿no?, el caldo que las albóndigas, te va a salir más caro el abogado que lo que vas a recuperar, y todo el tiempo. Entonces, la vía legal sí es bien dolorosa y complicada. Creo que es mejor tratar de evitarla, a menos que no te quede opción y sea un monto grande, pues bueno, ya te vas por ahí. Pero sí, mejor intenten poco a poco, ¿no?, como comenta Manolo. Es muy probable que ahí se resuelva, si ustedes tienen la razón.
Y aprovechar, Omar, para comentar el fraude, pues, que está hoy en el día a día y que lo vivimos, y afortunadamente creo que nadie en Campeones ha sido víctima, pero hay que estar alertas también para los usuarios que siguen directamente a Omar o me siguen a mí. La gran cantidad creciente de cuentas falsas. Yo la otra vez contaba la cantidad de cuentas falsas que hay a tu nombre o al mío, y hay más de 200. Omar, Educación Financiera. El Lago de los Business, en vez de doble S, al final una. Luego hay unas que son muy parecidas, que parece una L, pero es una diagonal, ¿no? Es una barrita. Entonces, nosotros nunca mandamos solicitudes de amistad. Oye, me quiere agregar como amigo Omar, como amigo El Lago, como amigo de Campeones. O en Instagram, me están siguiendo. Yo la verdad es que no sigo a nadie, sigo ciertas cuentas financieras, sigo a Omar, sigo a Campeones y seguimos ciertas cuentas financieras, pero no mando seguimientos por lo mismo, para que no se malentienda de que Lago está siguiendo, Omar está siguiendo, Campeones está siguiendo. Entonces, si te llega una solicitud de amistad de Facebook, si te llega que te empezó a seguir Omar o yo o Campeones en Instagram, si te llega un supuesto correo que te mandamos nosotros, dalo por hecho que es falso. La única manera de ponerte en contacto con nosotros es si tú nos escribes o estás en las plataformas oficiales, porque también tenemos a lo mejor cursos. Oye, ¿este curso es verdad o no es verdad? Si está en la página oficial de Lago, de Omar o de Campeones y ves que es la que tiene miles de seguidores, pues seguramente sí es verdad. Pero más de 200 cuentas tiene Omar Educación Financiera, Financier, y es una barbaridad, ¿no?
Así que dice el Lago de los y lo sale mi foto. Así es, un híbrido, ¿no?
Ahí es una fusión, sí, tipo Dragon Ball.
Una persona que se ve que es de otro continente y luego todavía me dice, no, Omar, eres tú. Y dice, no, vaya, carnal, pues, ¿qué onda?
Sí, pero yo pensaba, Omar, que también, pues, difícilmente alguien iba a caer por lo evidente, ¿no? Justo una persona mal, sin seguidores, pero me han escrito amigos que me siguen o conocidos. Oye, ¿me escribiste ayer? No, no te escribí ayer. No caen y me preguntan, ¿no? Me mandan como en mis redes personales o en mi celular, los que tienen mi número, pero dudan y me conocen y a lo mejor viene tu foto. Entonces, si gente que me conoce de hace 10 años duda, pues mejor tú también sé escéptico si te llega alguna solicitud de amistad de nosotros o de un banco, ¿no? Oye, BBVA quiere ser mi amigo, la Condusef quiere ser mi amigo. Dalo por hecho que por ahí no va, ¿no?
Sí, hay muchos fraudes, digo, y saben que aquí hemos destapado muchos y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, déjenos sus comentarios a ver qué les pareció este video, qué opinan de este caso, todo lo que hemos platicado. Nos encantaría saber su opinión. Nuestras redes oficiales salen abajo en la descripción, en el video de YouTube. Ahí pueden contactarnos, y si les interesa contactarnos, por la fuente oficial.
Buenísimo, Omar. ¿Qué otro punto te gustaría agregar para cerrar este episodio?
No, pues mira, yo creo que destapamos un fraude y salen otros 200. O sea, nunca se va a acabar. Siento que no es imposible, es imposible cubrir todo. Lo importante es que de cada caso se lleven algo, el modus operandi, el cómo protegerse, el qué pudiste haber hecho diferente. Y así es ir reforzando, bueno, es algo que nunca va a acabar, porque siempre los fraudes se van haciendo más sofisticados, pero uno como inversionista también lo debe hacer para mantenerse al tanto y proteger su patrimonio.
Sí, luego hasta cortan pedacitos de, digo, eso más con políticos o con famosos, ¿no? Inteligencia artificial. Hay muchas cosas que vamos a tener que ir evolucionando y estar más preparados porque, pues, ellos se van sofisticando. Nosotros también tenemos que sofisticar nuestro nivel de validación, comparación, escepticismo, confirmación, ¿no?
Así es, campeones. Pues bueno, acuérdense de seguir a Campeones Financieros en todos lados. A Manolo, como le hago a los business, a mí como Arquitectura Financiera. Y si se quieren meter al curso de inversiones que tenemos, les dejamos un buen descuento aquí abajito con el código CAMPEÓN10, 10% de descuento en el taller de inversiones. Esta información abajo en la descripción. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.
Gracias, campeones. Éxito.